Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Retomamos el tema con el doctor Álvaro Pandiani sobre qué depara el futuro. Segunda parte. Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Acá estamos nuevamente para mirar hacia el futuro, a ver si logramos averiguar qué es lo que nos depara, ¿no? O por lo menos conjeturar, a ver qué es lo que podría venir en un futuro corto, mediano plazo.
Bueno,
para estar preparado,
¿no? Bueno, intentemos entonces.
Habíamos estado hablando acerca de esto, justamente. ¿Qué pasaría si la historia humana prosiguiera por mucho tiempo, pero con la eventualidad de sufrir un nuevo cambio? Y ahora iniciamos la segunda parte de esta columna de hoy con una nueva conjetura, también basada en la realidad actual. Sin necesidad de imaginar catástrofes bélicas, como hicimos en la columna del martes pasado, podemos considerar una situación real y presente. Y lo mencionábamos al finalizar el programa anterior. Nuestra cultura choca frontalmente con una comunidad amplia, numerosa, extendida en muchos países, que gira en torno a una religión y cuya ideología domina todo el norte de África y el sur, suroeste de Asia, y que se extiende hacia el este hasta incluir países del Lejano Oriente y también naciones del África subsahariana, el Islam. No es la primera vez que hablamos del Islam, no es la segunda. De hecho, hace poquito, cuando hicimos la columna La sangre de los mártires, estuvimos hablando de esto. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en conjeturar si este expansionismo del Islam nos afectara a nosotros, no dejando de recordar que también hemos recibido aquí en Uruguay, auspiciado por el gobierno, refugiados de ciertas zonas del mundo.
Así que ya hay presencia real
aquí. Hay presencia islámica y mezquita aquí mismo en Montevideo. Yo voy a sacar algunos comentarios, algunas citas textuales de una revista protestante española, que es Estandarte de la Verdad, que le dedicó hace unos cuantos años uno de sus números a esta religión, el Islam. Y acá hago la primera cita. Dice lo siguiente: el Islam es una de las religiones más importantes del mundo. Según las últimas estadísticas, cuenta con unos 1.000 millones de seguidores. Su mayor atractivo lo constituyen tanto su concepción optimista de la naturaleza humana como su firme promesa de un cielo eterno entre tibios y frondosos jardines, gozando con la compañía de bellas huríes para cuantos se sometan a la obediencia a Alá manifestada en el Corán. Hasta aquí la cita. Esta religión, con su influencia sobre tantos millones de personas, a las que tiene sometidas a una especie de edad media con tecnología del siglo XXI, palpita en el seno de su territorio histórico. Originada en la península arábiga en el siglo VII, en pocas décadas Arabia, Siria, Persia y el norte de África habían caído bajo su poder. 100 años después, España, el sur de Francia e incluso algunas partes de la península itálica habían caído también bajo los ejércitos de los seguidores de Mahoma, como, asimismo, Asia Menor y grandes territorios del continente asiático hacia el este. Expulsados de la Europa Occidental hacia finales de la Edad Media, con la caída del Reino de Granada, en España.
Fue el último bastión de ellos, ¿no?
El último bastión, 1492, justamente el año del descubrimiento de América.
¿Qué año significativo?
¿Viste? Y circunscriptos como quedaron en el continente europeo, al sur de Europa Oriental, para fines del siglo XVII, el Islam permaneció en ese territorio durante casi 3 siglos.
Impresionante.
Y ahora pulsa en nuevas oleadas de expansión. Y esto por procedimientos diversos, además de la Guerra Santa. Voy a citar respecto a estos procedimientos diferentes, diversos, que parecen más acordes a nuestro tiempo, de la misma publicación española. Además de ser probablemente la más extensa de todas las religiones no cristianas, es la única a la que verdaderamente podemos calificar de misionera o proselitista. El paulatino fortalecimiento del Islam en este siglo se verifica hacia afuera como una expansión geográfica y hacia adentro como un resurgimiento de la religión y los valores culturales de la civilización clásica de la Edad Media. El Islam avanza más y más en África. Y acá ya podríamos empezar a preguntarnos a qué quedaría reducido nuestro modo de vida ante el advenimiento de un gobierno que implantara el Islam y su cultura. Yo sé que es una conjetura que capaz que para nosotros, por Occidente, aquí el Cono Sur, pueda sonar un poco descabellada, pero pensemos, digo, ya que estamos en un terreno de especulaciones, si viniera la implantación del Islam y su cultura, como sucede en los países islámicos. Y quizás una muestra muy representativa sea observar la situación de la mujer en semejante cultura. En el artículo Una aproximación a la mujer en el Islam, misma publicación, está la bibliografía al final de nuestra columna acá del artículo, se lee lo siguiente y aquí cito: especialmente en los países más fundamentalistas dentro de lo que se llama la nación árabe, se observa que la mujer juega un papel determinado e irrenunciable que le obliga ya desde su infancia a conocer cuál debe ser su conducta correcta en la sociedad en que ha nacido. Y más adelante en el mismo artículo sigue diciendo: el Corán y las tradiciones musulmanas han creado en torno a las mujeres casadas una telaraña de leyes tan tupida que difícilmente las cumplirán, y entonces no se salvarán de la crítica, la humillación y el repudio de su esposo y de la sociedad. Y ya sobre algo tan superfluo en apariencia, y sin embargo tan importante porque forma parte de la vida cotidiana, dice lo siguiente: tienen absoluta y rigurosamente prohibido salir a la calle por la noche, entrar en cafés o bares, aún de día, e ir a la piscina o a la playa, aún cuando fueran en compañía de su marido. Debe tratar de engendrar si no quiere verse sustituida o acompañada por otra esposa. Debe hacer lo que el marido le mande, evitar lo que le prohíba, es decir, obediencia absoluta. Debe procurar el bienestar de su esposo con buenas comidas, ropa limpia y perfumes fragantes. Debe honrar a la familia de su marido. Repito, al final de nuestro artículo, acá está la cita para quien quiera ir a corroborar,
lo dicho.
Esto está citado textualmente de este número dedicado al Islam, de la revista protestante española Estandarte de la Verdad. Afganistán, bajo los talibanes, fue un ejemplo de la historia reciente de esta compulsión retrógrada a un estilo de vida y costumbre que en Occidente está perimido, si no hace siglos, casi, ¿no?
Claro.
Antes que estos fanáticos islámicos tomaran el poder, y pese a que Afganistán estaba ya bajo un gobierno musulmán, las mujeres en ese país podían seguir estudios, incluso en la universidad, y no faltaban entre las mujeres afganas, médicas, abogadas y otras profesionales universitarias. Los talibanes sacaron a todas las mujeres de sus trabajos, centros de estudio, ocupaciones y profesiones, recluyéndolas en sus hogares porque, y acá cito, las jóvenes islámicas tienen conciencia de que la familia y la sociedad les ha inculcado su vocación máxima, ser un día esposas y madres. Ese es un ejemplo de la suerte que correrían las sociedades y culturas occidentales ante la expansión mundial triunfante de esta religión y de su cultura.
Bueno, en diversos lugares se veían hasta pronósticos imaginativos con creación de fotos trucadas, con la Estatua de la Libertad, con un pañuelete al tipo árabe o cosas por el estilo, como pensando qué podría suceder si ganan la cultura, la guerra cultural allí, ¿no?
Referido a justamente a la expansión más allá de lo que son sus territorios históricos, yo quiero continuar citando esta publicación que es muy rica en contenido al respecto, y dice lo siguiente: mientras en los países norteafricanos cada vez más iglesias son transformadas en mezquitas, se construyen más y más mezquitas en el interior de Europa. En Bélgica, el Islam ya está reconocido oficialmente como comunidad religiosa. El Estado belga ha tomado a su cuenta el salario del imán.
¿Hasta el salario del imán?
Sí. Fíjate lo siguiente: las autoridades provinciales belgas se preocuparán de la conservación de las mezquitas. África Negra es sencillamente sembrada con mezquitas. Son regalos de los países situados a lo largo del Golfo Pérsico o de Libia a los países pobres del tercer mundo. En la ciudad del Ródano se ha construido la mezquita más grande de Suiza. En Londres se levantó la mayor mezquita de Europa con una universidad islámica en Regent's Park. Parece que nadie comprende lo que la construcción de mezquitas en el bastión del catolicismo, Roma, o del protestantismo, Ginebra, significa para el mundo islámico. es la marcha victoriosa del Islam que se ha propuesto como tarea el dominio del mundo.
¿Qué conclusión?
El proselitismo pacífico de la Guerra Santa, el objetivo es justamente, como dice acá, la conquista del mundo, del dominio del mundo. Y bueno, y esta es una de las conjeturas a considerar, que el mundo entero se cubra de mezquitas, turbantes y velos, y que como sucedió una vez en Palestina, en el norte de África, y en la misma Constantinopla, el Corán y la media luna se eleven triunfantes sobre la Biblia y la cruz. Y yo sé que esto rechina, y seguramente a los oyentes cristianos, fieles, firmes, les rechine, ¿no? Pero hay que expresarlo, como pasó una vez en determinados lugares del mundo, ese Corán y esa media luna triunfen sobre la Biblia y sobre la cruz, que son emblemas de un cristianismo desechado por nuestra sociedad posmoderna y liberal en materia de moral y religión. Y bueno, es de esperar que, ante el avance de unas ideas y unas gentes cuyo programa, y vuelvo a citar, excluye compromiso, diálogo y tolerancia, y quiero repetir esto, Esteban, cuyo programa excluye compromiso, diálogo y tolerancia,
sí,
la Iglesia cristiana, nosotros los cristianos, seamos fieles a Cristo y seamos fieles a la historia cristiana. Y que si el cambio de magnitud a sufrir por nuestra civilización globalizada fuera una derivación hacia la expansión triunfal del Islam, esa Iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, esté integrada por auténticos cristianos que aprendan de la fidelidad y paciencia de los cristianos de todos los siglos. Y a eso me refería recién cuando decía ser fieles a la historia cristiana. No a la historia de la Iglesia institucional que tantas veces hemos destacado como bastante nefasta, sino a la de aquellos cristianos que muchas veces debieron sufrir intolerancia y a veces tuvieron que apurar persecución y martirio, y lo hicieron porque confiaban en la promesa del regreso del Señor. Triunfo final, final de Cristo y de sus fieles, y no de ningún falso profeta.
Hacemos una pausa. Quiero opinar al respecto en el sitio web rtmuruguay.org, donde está este artículo que se llama ¿Qué depara el futuro 2? rtmuruguay.org. Ya volvemos.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Escúchanos en internet. rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
¿Qué depara el futuro? Está el doctor Pandiani ayudándonos a pensar en un desarrollo imaginativo, pero no tan, no fantasioso, mirando la realidad de las noticias y las cosas que ocurren y los análisis que otros están haciendo en base a la expansión de ciertos procesos de fe, específicamente, porque ese es el ámbito que estamos hablando, en nuestro mundo. Y allí nos dejabas entonces con qué puede pasar con el cuerpo de Cristo en un contexto adverso.
Esta es una especie de, lo que estamos haciendo es una especie de escatología ficción.
Claro.
En vez de ciencia ficción, es escatología ficción. Es decir, imaginar qué es lo que puede pasar en el futuro en virtud de la realidad que estamos viviendo.
Pero basándonos en hechos de la realidad de hoy.
Claro, exactamente. Y la siguiente conjetura a considerar es el hallazgo de vida extraterrestre.
Un tema
que ya le hemos dedicado algunas reflexiones, creo que fue el año pasado, en una serie de dos columnas que se titulaban Invasión extraterrestre. Bueno, imaginemos que no nos invaden, sino que las encontramos por otros lados. Sigue siendo un tema no muy visto ni tratado en la literatura cristiana evangélica. Además de algunos libros y vagamente relacionados con el tema que tratan sobre el fenómeno ovni desde una óptica cristiana, vamos a volver a un capítulo de un libro que ya mencionamos en oportunidad de esas dos columnas, que es Dios, el átomo y el universo, de un ingeniero cristiano, James Reid, al que recurrimos en ese enfoque que hicimos del tema, y que aborda el la temática del posible hallazgo de vida inteligente fuera de la Tierra. Es el capítulo 11 de este libro, que se titula Dios creó otros seres. En este capítulo, el doctor Rick, que escribía en la década del 60 del siglo XX, él expresa su optimismo en dos puntos. Primero, en cuanto al descubrimiento de inteligencias extraterrestres, ya no hablaba de algún microbio por ahí, ¿no? Sí, de inteligencias extraterrestres, que él pensaba que sucedería en pocos años más. Lo cual es comprensible, ya que su época fue una expectación entusiasta por todas las cosas que estaban sucediendo, plena carrera a la Luna, y el principio de los proyectos de exploración espacial, y que, bueno, desencadenaba esa expectativa de lo que podría llegar a encontrarse en el espacio exterior. Hoy en día, más de 40 años después, no se ha encontrado absolutamente nada que se parezca a algo vivo en Marte, en Venus, en Mercurio o en los satélites de los planetas gigantes que están más allá de los asteroides. Por lo menos, como decíamos en aquella oportunidad, que sepamos. Y como no adherimos a las teorías conspirativas, como también lo señalamos, nos mantenemos en lo que acabamos de decir. Tampoco hay nada concreto en relación a los exoplanetas ya descubiertos. Pero ese es precisamente el punto. Que un robot no encuentre nada después de explorar algunos kilómetros cuadrados del suelo de Marte o de Titán, o que no se vea nada en fotos de Ganímedes o de Europa tomadas desde el espacio, no significa que allí no haya nada. Y aunque las condiciones ambientales reinantes en la mayoría de esos lugares sean tales que no permitan el desarrollo de la vida tal como la conocemos, aún hay un universo por explorar, si tal cosa fuera posible. Cientos de miles de millones de estrellas en un cosmos cuya vastedad produce vértigo. Y en cada una de estas estrellas la existencia de uno o más exoplanetas, ya se han descubierto varios cientos de ellos. Y en algunos de estos la eventualidad de que haya surgido la vida o de que Dios haya creado allí la vida. El segundo punto en que expresa su optimismo el autor de Dios, el átomo y el universo es en que el descubrimiento de la existencia de una raza extraterrestre significaría no un golpe mortal para las religiones en general y el cristianismo en particular, sino antes bien un triunfo para la fe cristiana. Él escribe, el día que un ojo electrónico envíe de regreso a la Tierra una fotografía que demuestre que hay vida en otro mundo, no será este un día de luto para los cristianos. Constituirá, sin duda, un día de triunfo. Demostrará de nuevo que el hombre le ha fijado un límite demasiado reducido a Dios. De hecho, la noción de que el hallazgo de una civilización extraterrestre derrumbará definitivamente la cosmogonía y cosmología bíblicas es más un producto de propaganda antirreligiosa, surgida de diversas fuentes, que una necesaria verdad. Pero si el hallazgo de vida inteligente extraterrestre provocara algún cambio que afectara a nuestra civilización, ¿cómo sería dicho cambio? ¿No sería un retroceso a formas de vida más primitivas, fruto de una destrucción bélica extensa, como hablábamos el martes pasado, ni una violenta y traumática transformación de la cultura, resultado de la expansión victoriosa de una religión, lo que hablamos en el bloque anterior? Tampoco modificaría tanto la mentalidad actualmente vigente, la que ya vimos en aquella otra reflexión, en Invasión Extraterrestre, que tiene incorporada desde hace mucho la idea de vida inteligente extraterrestre, aunque esta vida aún no se haya descubierto. En aquella oportunidad decíamos, no aparecieron, pero ya nos invadieron, ya están presentes en nuestra cultura. Podríamos hablar, sí, de una ampliación de las fronteras de la humanidad en el universo, una toma de conciencia de posibilidades técnicas que afectan la vida cotidiana insospechadas o solo soñadas, pero, y esto también es una repetición, porque ya lo hemos comentado, ¿significaría un tiro de gracia para la fe? Siendo la fe una cualidad inherente a la raza humana, es decir, que la capacidad y necesidad de creer en algo es compartida por todos los seres humanos, ¿una civilización extraterrestre, por muy avanzada científicamente que esté, nos ahorraría esa necesidad? ¿Nos robaría la fe? ¿No tendrían ellos también la necesidad de creer en algo superior a ellos mismos? El hombre ha imaginado que el progreso en el conocimiento y comprensión del universo finalmente hará innecesarias las creencias religiosas. Una esperanza infundada y torpe que lleva a algunos a imaginar razas extraterrestres que ya han recorrido el camino que a nosotros nos resta recorrer, logrando virtualmente resolver todos los problemas de la existencia. Hay muchos ejemplos de esto en grupos que sostienen haber sido contactados por extraterrestres, bueno, llegados a nuestro planeta en naves espaciales procedentes de otros mundos. Pero resta todavía considerar otra eventualidad que nadie parece tener en cuenta, salvo nuevamente algún escritor de fantasía científica, a lo cual también hemos recurrido más de una oportunidad. Y esa eventualidad es que el hombre, en su expansión por el espacio, encontrara alguna raza inteligente que se halle en un estadio de desarrollo tecnológico inferior al nuestro. Es decir, que se reproduzca en cierta forma, y salvando las diferencias del caso, la situación que se dio a fines del siglo XV, cuando los europeos llegaron a las costas de América y encontraron pueblos más primitivos y, por ende, indefensos ante las armas europeas. Pueblos pasibles de ser dominados y esclavizados. En este caso, quizá deberíamos temblar al pensar en la suerte que correrían esos presuntos indígenas extraterrestres.
Claro.
Y como en aquel tiempo lo hicieron los misioneros cristianos, prepararnos para defenderlos y llevarles la luz espiritual de Cristo. A lo mejor esta sección hace que alguno se sonría, ¿no? Considerándola
ese tipo de posibilidades.
Claro, un ejercicio ahí superfluo de ciencia ficción. Como te decía, en esta columna ya hemos incurrido más de una vez en eso. Tal vez nunca pase de eso. Pero también es cierto que al momento de escribir estas líneas, ya peinaban canas quienes, mucho más de medio siglo antes, se deleitaban leyendo revistas de ciencia ficción con historias de hombres viajando por el espacio y caminando sobre la luna. Y eso ya no es más ciencia ficción. Incluso eso de caminar sobre la luna pertenece al pasado.
Claro.
El cristianismo, ese viejo sobreviviente de cambios que sacuden los cimientos de la sociedad, debería estar preparado para todas las eventualidades, aún las más inverosímiles, y llevar a todos y a todos lados la palabra de Cristo como respuesta esperanzadora a todos los dilemas de la existencia. Y queda una última posibilidad de comentar brevemente antes de finalizar la columna de hoy, la cual es quizás la más verosímil. Y es más verosímil tanto porque se aleja de las opciones anteriores que implican alteraciones violentas del curso que llevan las sociedades contemporáneas, como por estar a favor de dicho curso. Tenemos que mencionarlo, por lo menos, y para hacerlo hay que referirse al sentido figurado, pero también práctico, y tal vez hasta profético, de una expresión de Jesús dirigida a sus seguidores que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, en la cual leemos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La idea contenida aquí es que la sociedad posmoderna, la civilización que ha dejado prestar oídos a la palabra de Dios, sufra un proceso de descomposición progresiva, una verdadera putrefacción moral que provoque la desagregación de las estructuras institucionales que hacen que una comunidad pueda considerarse civilizada. La perspectiva entonces es la desintegración en un caos y anarquía crecientes. Y yo te digo la verdad, Esteban, yo miro la actualidad y...
Bueno, parece que hay señales de ello, ¿no?
Sí. Basta mirar las sociedades actuales y temblar ante esta perspectiva. Pero sobre las cenizas de una civilización caída por el peso de sus propios pecados, pensamos que aún podrá levantarse con su influencia pacificadora, restauradora y civilizadora la fe y la doctrina cristiana. Y ya como en los días de anarquía salvaje que siguieron a la caída del Imperio Romano, heroicos apóstoles de paz, voceros de un orden superior, mensajeros del Cristo de amor, conduzcan a las gentes de regreso a la esperanza en el retorno de aquel que terminará con los amargos sinsabores de este mundo tan convulsionado, el Señor Jesucristo.
Es la única solución para este futuro imaginario que no sabemos si esos escenarios se cumplirán. Sí, estamos seguros que Él volverá e instalará esto que ha prometido. Y esa seguridad del futuro entonces nos hace pararnos de otra manera ante todo lo demás. ¿Quiere opinar al respecto? En nuestro sitio web puede encontrar el artículo ¿Qué depara el futuro? El número 2, escrito por el doctor Álvaro Pandiani. ¿Qué depara el futuro? 2. Y allí opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. O dejar su mensaje ahora mismo, si quiere también. ¿Qué reacción visceral le viene en el momento por SMS? 091-610-610. 091-610-610. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy y te esperamos, si Dios quiere, en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.